Aso, que es profesor y que vamos a hablar varios temas, entre ellos la educación, que es el gran pilar justamente y uno de los grandes pilares que tenemos en este programa. Por lo menos las impropias tienen mucho en cuenta la educación.
Sí, recordemos también que bueno, que hay que destacar a todos los docentes que tienen una labor tan brillante en el sistema educativo, que acompañan a la niñez y a la adolescencia de nuestros hijos. Así que bueno, aquellas personas que consideren que tienen alguien a quien promocionar, bueno, nos pueden proponer y nosotros los vamos a entrevistar, por supuesto. Hoy nos visita el señor Alberto Lasso. Es un placer, presentarte hoy en Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, buen día. Muy bien, estoy muy bien. Un gusto poder dialogar con ustedes. Un placer compartir este tiempito de reflexión y de intercambio intelectual. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, gracias a vos, Alberto, por tomarte el tiempo, por venir justamente a Radio Nacional a compartir justamente tu experiencia, que es lo que nos gustaría transmitirle al oyente que está del otro lado. Hablamos de educación y en tu caso, en lo primordial está la educación carcelaria, donde justamente has hecho tu ejercicio y has pasado por un montón de temáticas. Vamos a comenzar por el principio. Bien. ¿Cómo surgió justamente el docente en tu ser? ¿Cómo empezó tu camino dentro de la educación?
Yo estuve estudiando el profesorado de filosofía y ciencias de la educación en Córdoba.
Bien, ¿y cómo nació el decidir que ahí estaba tu camino, de que vos tenías que ser docente en tu casa, tus papás?
Mis padres, ambos son docentes.
Herencia.
Siempre yo veía que le dedicaban mucho empeño. Yo hice la primaria en San Juan, en el Colegio Don Bosco de San Juan. Ajá. Mi padre era director de la primaria de San Juan, es decir, que lo veía a mi papá en la escuela, en la casa.
¿Dónde naciste, Alberto?
Nací en San Juan.
Ah, en San Juan.
En San Juan nací.
Y ahora por años has adoptado a la provincia de San Luis para vivir.
Exactamente. Las oportunidades laborales, el crecimiento.
¿A qué edad te viniste a San Luis?
Me vine en el 2004, 4 de abril del 2004.
Hace muchos años. Marcado. Y el día está marcado con un porqué, porque por lo general esas fechas importantes que quedan marcadas en la piel de uno tienen justamente la justificación. ¿Cómo recordás justamente que fue un día tan importante para vos?
Y mira, yo había terminado de estudiar en Córdoba, había cerrado una etapa formativa, vuelvo a San Juan y mis padres, ambos, eran docentes, entonces yo digo... Acá en San Juan se me van a abrir las puertas de todas las escuelas. Mentira. Ni una ventanita se abrió.
No, mira.
Con un contacto y dejando currículum, empecé a dar clases de filosofía en la Universidad Católica. Entonces ya me convenía venirme a vivir acá. Y los colegios de la Universidad Católica, es decir, el San Luis Rey y el Santa María... me ofrecieron horas de clase de filosofía y de psicología. Entonces ya había un paquete más abultado de horas. Y yo ya necesitaba independizarme, incluso económicamente. Entonces ya tenía decidido venir a vivir acá. Mi señora, en la actualidad, era mi novia, estaba trabajando en Córdoba, ella es ingeniera en sistema. Entonces, ya con un trabajo estable y con un proyecto de vida, ya decidimos echar raíces en San Luis.
Radicarse en San Luis. ¿Ella también es de San Juan?
No, ella es de Córdoba.
Ah, mira, un mix importantísimo.
Exactamente. Una punta, otra punta, al medio, San Luis.
¿Y cómo se conocieron?
Nos conocimos por el trabajo apostólico en una iglesia.
Son católicos practicantes los dos.
Tratamos,
¿cierto?,
de ser practicantes.
Muy bien.
Buenos practicantes, porque hay muchos católicos y por ahí
¿Cómo te cae el Papa que bien. Tenemos ahora?
Me cae bien, me parece que tiene una mirada mucho más eclesial. Eclesia en griego significa asamblea de Dios. Uh-huh. Y la asamblea es la conjunción de todos, no de algunos, no de los doble apellido, no de los amigos de.
Total.
Yo quiero incursionar también, voy a dar mi punto de vista y voy a dar a conocer que yo no soy católica, no estoy congregada a ninguna iglesia, a ninguna congregación ni nada por el estilo. Tuve la experiencia de poder viajar a Roma a Italia y conocer el Vaticano. Y realmente a mí algo que me asombró es que había muchísima gente en situación de calle pidiendo limosna, tirado en la calle, y el Vaticano, que es gigantesco,
bañado
bueno,
en oro.
No sé si están bañado en oro, pero bueno, tienen un sistema de comercio bastante importante, porque suponete, vos para subir a la, ¿cómo se llama?, la Basílica de San Pedro hasta la cúspide, tenés dos opciones. Podés ir, ¿cómo se llama?, por las escaleras o por el ascensor, pero son precios diferenciados. Vos después, para entrar al Museo de la Joya de la Corona del Vaticano, también tenés que dejar tus euros. Si vos das la vuelta, vas a la Biblioteca del Vaticano y también tenés que ingresar. Es todo un sistema. Y además todo lo que conlleva adentro las ventas, porque podés encontrar el rosario, el recipiente para el agua bendita. ¿Vos qué opinás de todo eso? Principalmente de aquellos curas que se quedan encerrados en el Vaticano o en su iglesia y no tienen un trabajo, ¿cómo se llama?, territorial, con el que más necesitan.
Y yo creo que ese tipo de sacerdote es un sacerdote que apostólicamente es infértil, porque le interesa la comodidad. Y si estudias para sacerdote, yo lo he visto en mi casa, tengo un hermano sacerdote, si estudias para sacerdote, dedicas la vida y dejas de lado ciertas comodidades, ciertos lujos, ciertas comidas, ciertos paseos.
Total.
¿Por qué? Porque según la vocación que vos has recibido y dedicas tu vida a Cristo, se debe evidenciar en el cuidado del prójimo. Si está en la Biblia, ámense los unos a los otros. Y el mandamiento mayor es amar al prójimo como a uno mismo.
Totalmente.
Entonces, vos ves curas que tienen unos anillos espectacular, que andan en autos con un olor a cero kilómetro. Y vos decís, bueno, pero en la parroquia también hay necesidad. Si necesitas un auto, cómprate un auto más modesto.
Total.
Porque y sin dudas
el
también, bueno,
también arrastra o rechaza.
Creo ¿también? Que en Argentina muchos feligreses se han perdido justamente por eso, por los curas que están muy encerrados en sus capillas, en sus iglesias.
Tenés mucha razón. Sí. Sí, 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 sí.
Esta vocación que vos tenés y esto de ser católico practicante, ¿eso es también un motivo que te llevó a trabajar en escuelas de encierro?
Exactamente. Sí. En el contexto de encierro yo veía que yo podía hacer otro tipo de actividad apostólica. Entonces yo empecé a principios del 2008, empecé con la pastoral carcelaria, yendo para allá los jueves a la tarde. Y un 8 de agosto, que fue viernes, un 8 de agosto del 2008, fue el primer grupo de chicos del Colegio Don Bosco que yo llevé a la cárcel. Y ahí empecé esta actividad y este descubrir que también mi ser docente pasa por ayudar a las personas que están privadas de la libertad.
Total, y también lo bueno es que abriste el panorama también para los chicos del sí. otro lado, para conocer la realidad
sí.
que muchas veces no se la sabe, no se la conoce, las condiciones de vida, sí. las intenciones de los mismos adentro. Está bueno incluso para que ambas realidades se conozcan más.
Sí, seguro.
Samantha, yo por los medios de comunicación siempre escuchamos las malas noticias, los casos feos, es decir, todas aquellas personas que han delinquido y que van a parar a un servicio penitenciario y después salen y vuelven a cometer lo mismo. A mí me gustaría que en esta oportunidad vos pudieras contar si conoces alguna situación en donde se dé lo contrario, que una persona pudo salir de una vida complicada y se pudo, ¿cómo se llama?, insertar en esta sociedad positivamente.
Hay casos, uh-huh. hay varios casos. Yo creo que la educación carcelaria, entendida de manera llana y lisa, es una simple escolarización. Porque hay mucha gente grande que no tiene la primaria.
No,
entonces hace la primaria.
Ahí adentro.
Finaliza ahí adentro, en la escuela, Islas Malvinas, la 443.
Perfecto.
Finaliza la primaria, finaliza la secundaria, pero no está educado. Tiene el título, hermano.
Claro.
Adquiere el analítico.
Uh-huh.
pero hay otra realidad de la persona que debe ser educada.
Y justamente en base a esto yo creo que vos debes notar que la forma de educar también es diferente. Calculo que debes tener diferentes modalidades. Por ejemplo, en el caso de los chicos del Don Bosco que vos nombrabas, ¿no era lo mismo la clase en el aula de esa institución a la clase que vos tenías con la Escuela Malvinas?
Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Porque la persona que no está privada de su libertad respira. La persona que está privada de su libertad realiza actos para tratar de recomponer en su conciencia lo que hizo anteriormente. Y lo hecho ya está hecho.
No se puede cambiar, sin duda.
Exactamente. Entonces yo considero que la educación en las escuelas de contexto de encierro es una formación en la conciencia de la persona. Nosotros, al ser uno, tenemos una sola conciencia. Y esa conciencia, sea del credo o de la convicción religiosa que sea, uh-huh, esa conciencia es la voz que te indica, está bien, está mal.
Total. Y a eso lo vinculas con, ¿cómo se llama? La educación, ¿cierto?
Exactamente, sí.
Fantástico.
Sí. Por ahí el contenido se abre y yo trato de llegar a los temas que me interesan que los alumnos escuchen. Porque nosotros tenemos una sola conciencia y hay dos dimensiones: la sinéidesis y la sindéresis. La sindéresis es hacer el bien naturalmente. A todos nos sale hacer el bien naturalmente. Uh-huh. Y la sinéidesis es hacer el bien aquí y ahora. Cosa que los delincuentes no lo hacen.
Total, total. Y también está bueno que la gente del otro lado ya empiece a entender que, por ejemplo, estas instituciones para las personas que están privadas de su libertad no son métodos de castigo, sino son métodos justamente para que ellos puedan volver a hacer una, como vos decías, reinsertarse en la sociedad, sí, de una mejor manera y también aportándole lo que necesite una persona a la sociedad.
Sí. Samantha, cuesta muchísimo. Porque lo primero que cualquier empleador pide son los antecedentes.
Claro.
Y si vos lees que estuvo detenido por robo, por averiguación de antecedentes, mucha gente
duda,
tiene el signo de pregunta y no dice, sí, bueno, déjame el currículum, ya voy a ver si sí te llamo.
No solo eso, sino que juzga a la persona tal vez en lo cual pudo haber aprendido, se pudo haber formado, pudo haber incluso haber hecho esta mea culpa que vos incluso llamabas hace un principio a la reflexión, y que no se deja abierta esa puerta para que él pueda realizar, llámese una, no sé si decirlo así, pero una recuperación de,
¿sí?,
lo que pasó.
Sí, porque cuando la persona pierde la libertad, entra en el servicio penitenciario, entra en un proceso, en un periodo de tratamiento. Entonces, son ciertas etapas donde lo que vale es la palabra, y la palabra va acompañada de la acción. Entonces, si uno es coherente con lo que dice, con lo que hace, tiene buen comportamiento, no tiene indisciplinas, no falta el respeto, va a empezar a tener ciertos beneficios. Y esos beneficios, por ejemplo, redundan, una cosa muy simple, en que sale de la unidad hacia lo que le dicen la pecera para limpiar el patio de armas. Uh-huh. Limpiar un patio, una plaza. Pero es ese aire a libertad que ellos sienten.
Es el momentito que ellos disfrutan de salir del encierro total de una ¿cómo se llama? De un calabozo, quizás.
Sí. Yo cuando voy con los alumnos, y el año pasado fui con la promoción de nuestra escuela, Gaby, incluso los llevé hasta los pabellones y entraron a las celdas.
Conocieron la parte interna.
Conocieron para que vean lo que significa estar privado de la libertad. Y es ahí donde se remueven muchísimas cosas, y los chicos que están privados de la libertad y los chicos, gracias a Dios, que no están privados de la libertad, a muchos les falta el límite. Total. ¿Y el límite?
¿El límite relacionado a qué? ¿Límite a la familia? El colocar límites, el decirle no en el momento correcto.
Exactamente. Y el estar formado, decir no, yo no me voy a llevar esta tablet. Total. Porque no es mía, nadie me ve, no me la voy a llevar. Es ahí donde yo hago hincapié en la formación de la conciencia, hacer el bien aquí y ahora.
Y también me gustaría indagar, porque sabemos incluso que llevas mucho la fe a estos lugares, los llevas a las aulas, los llevas justamente con las personas, pero incluso la misma fe ha ido mutando, porque recién hablábamos, por ejemplo, en el estilo de vida de algunos sacerdotes, que no sí. son todos, y que son tal vez los que llegan a ensuciar justamente el panorama eclesiástico. Me gustaría saber qué opinás justamente con el hoy, el 2020, se hablan de, por ejemplo, sociedades, casamientos, dentro de la iglesia, los espacios que por ahí personas del colectivo piden y algunas iglesias se lo niegan. ¿Qué opinas con respecto a esto mismo? Porque por ahí muchas veces gente de mente cerrada no le habla el panorama a todas estas cuestiones que están dando vueltas.
Sí. Tomo como palabras mías lo que vos recién mencionaste. Uh-huh. Personas de mente cerrada.
Bien. Porque yo les voy a contar una experiencia. Yo no soy católica, pero bueno, cuando me tocó ser mamá, yo dije, bueno, lo tengo que congregar en alguna iglesia para formarlos con algunos valores, porque considero que, bueno, que podían ser una guía para su vida. Entonces decido bautizarlo bajo la ley de la Iglesia Católica. Bueno, no me tocó ir a mí a pedir un lugar para poderlo bautizar a mi hijo, pero la madrina fue la encargada de eso, y en muchas iglesias le cerraron la puerta.
¿Sí?
Sin tener en cuenta el niño, porque bueno, no, uno puede estar no de acuerdo con el otro, con la vida que lleva, pero él no tenía nada que ver en todo esto, y le negaron el derecho de poder, ¿cómo se llama?, congregarse a la sí. Iglesia Católica.
El ser bautizado, o el ser, como vos decís, Gaby, el ser congregado en una fe, en una práctica religiosa, muchas veces por personas, por clérigos,
total,
por religiosos o religiosas de mente cerrada, la persona se aleja y busca otro tipo de religión.
Total.
Por ejemplo, la palabra religión es una palabra latina que significa religare. Uno se liga con alguien. Todos somos seres trascendentales. Y uno necesita pensar que hay algo más allá.
Total. ¿Y dónde debemos hacer hincapié, tanto desde la religión como desde la sociedad? Porque sabemos que incluso en estas épocas la religión estaba más basada en una institución, que a veces, bueno, se han dado a conocer diferentes casos dentro del mundo de la pedofilia, que es justamente el tema que está dentro del sí. ojo del huracán. ¿Dónde debe hacer hincapié tanto la religión como la sociedad para solucionar estas cuestiones que lamentablemente en algunos casos han sido ocultadas, han sido tapadas? ¿Cómo justamente evitamos esa grieta dentro del, llámese, la conexión que nosotros tenemos con Dios, con nuestras creencias, con algo de nosotros a donde nos guiamos? Porque a veces uno se representa con Dios, otros con Buda, tienen diferentes panoramas
sí.
abiertos.
Sí, sí,
pero
sí.
¿dónde hacemos hincapié para romper esta grieta, tal vez con la institución, con la pedofilia, que es lo que nos tiene muy preocupados a todos, en especial dentro del mundo de la Iglesia Católica?
Yo creo, yo estoy convencido que uno debe hacer hincapié en la convicción de vivir de manera coherente, que se llama, según los estudios teológicos, se dice opción fundamental. Uh-huh. Esa opción fundamental es el norte, y todo lo otro se va alineando a ese norte. No puede ser que haya chicos con una supuesta intención de consagrarse a Dios, pero le están esquivando el compromiso de salir a buscar un trabajo, de mantener una familia, de cuidar una persona, de decir que quieren a chicos y los abrazan de manera posesiva.
Total.
No puede ser que en algunas instituciones, en algunas congregaciones, una persona con una moral desprolija se ha trasladado a otro lado y acá no pasó, no nada, pasó nada, silencio.
Total.
Uno lo tiene que poner sobre la mesa y decir, che, escúchame.
Y solucionar la cuestión.
Y solucionarlo. Total. Vos tenés el orden sagrado, por eso sos sacerdote.
Total.
Pero has cometido una aberración. No puede ser. Entonces, salís de la congregación y que te juzguen como cualquier hijo de vecino.
Yo te quiero hacer una pregunta, Alberto.
Siga.
En San Luis es muy poco conocido, pero hay una rama de la Iglesia Católica que son los no ortodoxos, que ellos son los que ellos pueden celebrar el casamiento entre ellos y formar una familia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
Mira, si nosotros hablamos de casamiento y hablamos de lo que es el sacramento, los ministros son los que se casan, y el sacerdote, el rabino, el pastor, es el primer testigo, porque ellos dicen, sí, me comprometo a amarte durante toda nuestra vida, cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal. Si hay amor, ¿por qué no va a haber unión?
Es decir, que estás de acuerdo con el matrimonio, sí, en los clérigos.
Sí, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
También te quiero hacer otra pregunta, porque muchas veces la iglesia se constituye o termina siendo el refugio para todas aquellas personas que no quieren asumir su sexualidad y, bueno, y se entregan a la vida eclesiástica o a Dios. Yo considero que, bueno, que una persona se desarrolla íntegramente en todas sus dimensiones, cuando es buena persona, cuando es buen amigo, cuando es buen hijo, cuando es buen padre. Esto también no implicaría que, bueno, que el cerrar, ¿cómo se llama?, la posibilidad de, ¿cómo se llama?, que estas personas se puedan desarrollar, genera estas cuestiones de abuso en la infancia y en la adolescencia de los eclesiásticos.
Yo creo que ahí hay un tema que tiene muchas aristas y tiene muchas dimensiones para analizar, para reflexionar y compartir. Si hay una persona que tiene una patología, no la va a tener cuando es ordenado sacerdote, sino que ya la tiene latente. Por eso la iglesia, las congregaciones, yo estoy convencido, deben hacer más hincapié en un acompañamiento psicológico. Para decir, mira, hermano, vos tenés algo que está dañando a una persona que te abre la conciencia como un niño. Entonces, vos no podés ser ministro de Dios si ya tenés algunos indicios en todo tu accionar, en tu afectividad, en tus sentimientos, tenés algunos indicios de pedófilo. Entonces la iglesia tiene que decir, no, no se puede, hasta acá.
Ahí es el límite justamente que hace falta marcar más dentro de la iglesia.
Y si hay algunas personas que tienen el orden sagrado, el derecho canónico lo habilita que le pueden dar la dimisión. La dimisión o la expulsión.
Total.
Y tal ¿Cómo vez, puede ser que haya curas pedófilos y hay?
Total. Y en el caso justamente de que se descubre o que un niño o una niña da su testimonio a base de que ha sufrido algún tipo de abuso, ¿no estaría bien no solamente quedarnos con una dimisión, sino ya pasarlo a lo legal? Porque
por
tal
supuesto.
Vez en algunos casos en el mundo simplemente se pasó a la dimisión y no se trató el tema legal pensando que ya con esa dimisión se había logrado la justicia.
Por supuesto, se debe hacer el ámbito eclesial y se debe hacer el ámbito, el accionar, en el ámbito cívico, legal, jurídico, por supuesto.
Perfecto. Nosotros hemos tenido hace pocos días la asunción del nuevo obispo de San Luis. Y bueno, tuvo una característica muy especial, que el gobernador de la provincia de San Luis fue al acto de la Asunción, que no se da hace muchísimos años, yo creo que más de 30 años, donde el gobierno estaba totalmente desvinculado de la religión católica. ¿Cuál es tu opinión? 50 años nos 50 está diciendo.
Como el señor Laice.
Total, exactamente. Total. ¿Cuál es tu opinión de este nuevo obispo?
Porque pasaron cositas icónicas, como por ejemplo la presencia de una mujer, las lecturas de una mujer dentro de un atril que por ahí no estaba dispuesto para ellas. El lugar justamente tal vez, ¿por qué no?, de abrir la puerta hacia un mundo en donde la mujer pueda ejercer el mismo rol que ejerce un monaguillo, que también siempre se la apartó de ese lado.
Claro. ¿Por qué motivo o qué tiene de negativo el ser mujer que no puede ayudar en el servicio sagrado? Si el monaguillo ayuda, ¿por qué no una monaguilla, digámoslo así?
Pero no es lo más común. No es muy raro ver.
Porque yo estoy convencido que no hay una formación eclesial amplia.
Bien.
Entonces.
O no se le permite.
Por eso.
Porque quizás hay muchas postulantes para poderse formar, pero bueno, la iglesia no le permite que pueda acceder a esa capacitación.
Por eso, exactamente. Ustedes que son mujeres, y si alguna vez quisieran leer.
Yo sería imposible.
¿Por qué no, Gaby? Por ahora, porque yo tengo una fe que vamos a desplegar.
Una persona trans, siendo monaguillo en una iglesia, creo que saldrían todos horrorizados.
¿Qué tiene?
Es la realidad. Malo. ¿Es la realidad o no?
Sí, es la realidad que nosotros pisamos. Ahora, te hago esta reflexión. ¿Qué tiene de malo? Tu condición, que no te podés acercar a Dios. ¿Sabes quién fue el traidor que lo entregó a Jesús?
Un hombre.
Un hombre. ¿Sabes cuántos fueron? 12. Oh. Porque todos se fueron. Judas lo vendió por plata. Todos se fueron.
Hasta su mejor amigo Pedro lo negó tres veces, total.
¿Dónde estaba Pedro? Y después a Pedro lo pone como cabeza de la iglesia, primer papa.
Pero fue
bien
San
que
Pedro.
Fue una mujer la que se acercó a colocarle la toalla cuando él estaba ensangrentado, sin el miedo justamente de todo lo que tenían estos 12 apóstoles.
Claro, porque la dimensión de la mujer tiene una riqueza que complementa la dimensión del hombre. La dimensión de ustedes como mujeres tienen una riqueza que complementa cuando uno comparte con otra persona. ¿Por qué te negás a convivir con otra persona que expresa su amor de otra manera? ¿Qué tiene de malo? ¿Quién sos vos? ¿La fuente de agua bendita y el otro es el mal? No, eso nos pasa porque somos muy cerrados. Como diría mi abuelo, como oreja de muñeca, por no decir otro nombre.
¿Cuánto tiempo deberá pasar para que estas ideas o estos conceptos que hoy estás virtiendo vos puedan suceder y ser realidad? Creo que, bueno, hay un hecho en la provincia de Neuquén, hay una monja que, bueno, que se dedica a las personas trans y está muy dedicada a eso. Bueno, son pequeños ejemplos que hay en este país que, bueno, ojalá que muchos sacerdotes y muchas eclesiásticas también puedan tomar esto y, bueno, y ocuparse, porque, bueno, realmente las personas trans sufren mucha discriminación y tienen muy, muy corta, porque el promedio de vida son los 35, 40 años y, bueno, muchas veces tienen su vocación de servicio o su religión planteada, pero no la pueden desarrollar en un lugar, un ámbito específico, justamente por estos prejuicios.
Es más, en la Biblia está plasmado que Jesús no condena a la mujer adúltera, sino que se queda mirando el piso haciendo garabatos. Entonces se levanta la mirada a Jesús y dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y de ahí se fueron todos. Y María Magdalena estaba llorando desesperada. Y Jesús, imagínate esta imagen, que Jesús te toca la cabeza y te dice: ¿por qué lloras? Si yo no te condeno, ¿para qué le das importancia a los otros?
Total.
Es eso.
Total, y que muchas veces pasa en esta misma contradicción en los propios mandamientos, tal vez en la propia palabra que tiene la Biblia. Incluso vos hacías hincapié en el amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué hacer diferencia si, por ejemplo, tiene una condición sexual diferente?
Exacto, exacto. Yo quisiera hacer un comentario. Cuando uno se confiesa con Dios, pero te escucha un hombre.
Total.
En el Código de Derecho Canónico está explícito, está bien clarito, que la persona que te oye, el sacerdote, no puede preguntar ni cantidad, ni cómo, ni con quién. Porque uno le abre la conciencia, uno le pide perdón. Uno le pide perdón a Dios por medio de un sacerdote. Y muchas veces los sacerdotes te preguntan, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué? ¿Y cuánto? Me pasó hace tiempo en una iglesia de acá, estaba en la cola del confesionario, y parece que el sacerdote que estaba confesando era un poco sordo, porque hablaba muy fuerte. Yo tomé más distancia, 1 metro, 2 metros.
Él iba aplicando el distanciamiento social en esa época.
Hace tiempo. Sí. Y vos no sabés que el sacerdote, que sigue viviendo, dijo, perverso, eso no se hace. Yo hice la genuflexión y me fui. Porque eso no es un consejo.
No puede emitir juicios.
No puede emitir juicio. Uno se confiesa con Dios por medio de un sacerdote. El sacerdote es...
El instrumento vendría a ser.
El instrumento que es médico, es pastor y al final es juez. Te debe dar un consejo. Entonces muchas veces se invierte ese rol y uno tiene miedo que le digan algo.
Claro.
Porque tiene vergüenza de las cosas que habitualmente hacemos mal.
Yo quiero volver un poco a las personas que delinquen y que nos cuentes cuáles son sus proyectos de vida, si los tienen, porque uno considera, bueno, que muchas veces al estar privado de su libertad tienen truncada toda su vida. ¿Ellos tienen proyecto de vida o ustedes desde la escuela tienen que generarle un proyecto de vida mejor, enseñarles a eso?
Ellos tienen un proyecto de vida y el proyecto de vida siempre está anclado, siempre está cimentado en la familia. En la madre principalmente. Porque cuando una persona es detenida y entra en el servicio penitenciario, entra la familia también detenida. Porque tiene que ir a verlo, tiene que pasar por ciertos procesos, tiene que esperar afuera, tiene que hacer toda una cantidad de pasos para ingresar. Muchas personas no saben que tienen un proyecto de vida. Cuando llegan al fondo, hacen pie en el fondo, es ahí donde se dan cuenta de todo lo que han perdido, es ahí donde se dan cuenta de todo lo que me decía mi mamá, que no tenía que juntarme con fulano, que no hiciera esto, que no importa, lo hago, total, nunca me va a tocar a mí. Cuando tocan fondo, es ahí donde se empiezan a dar cuenta que ellos tienen un sentido. Y ese sentido, mediante la educación, no la escolarización, sino mediante la educación, deben aprender a ponerle palabras a ese proyecto de vida. Tengo algunos conocidos que están detenidos. Yo ahora estoy trabajando mucho más con las carreras universitarias virtuales de la ULP. Muchos chicos que creían que no les daba la cabecita porque escucharon que vos sos un bruto, que sos un burro, que lo único que sabés es pegar ladrillo. Entonces, todo eso te tira abajo. No tenés autoestima. Entonces, ¿qué haces? Lo más fácil, que es lo peor, que es robar.
¿Has vivido alguna situación en alguna ocasión que, bueno, que al trabajar en situación de encierro después, ¿cómo se llama?, te lo hayas encontrado en la vida diaria? Que haya sido un caso bueno. Y muchas veces los docentes reservan algunos datos, por ejemplo, donde viven, porque tienen miedo que después puedan sufrir algún tipo de delito en su vivienda.
Yo me he encontrado en una esquina. Estaba el semáforo en rojo, me detengo y viene un chico a hacer unos malabares. Y yo lo miro y le hago un juego de luces y me miró y se dio cuenta. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás afuera, cuídate, portate bien, vos sabés dónde vivo, porque somos vecinos.
Ah, mira.
Qué bueno, qué bueno.
Está cerca de casa en cualquier... Sí. Y acá hay un ex alumno tuyo, pero no que estuvo en prisión, pero sí en el Colegio Don Bosco, Francisco Alejandrino, que te manda saludos.
Total.
Y aparte,
querido,
colega nuestro de Radio Nacional, sí, y dijo que le enviaba saludos al profe Lazo, un gran profesor, saludos de parte de él y del Colegio Don Bosco.
Sí, lo tengo bien ubicado. Y
bien.
Acá
yo quiero saber, ¿buen alumno, Francisco? Porque es buen locutor.
Sí, sí, sí. Muy buen alumno, sabía discutir, por ahí sin
igual.
Argumentos, sigue pero igual. Con una muy buena oratoria.
Bien. Sigue teniendo la discusión, no le dimos muchos argumentos
no.
El Fran. Pero
muy bien, el Fran.
Buena información le acaba de dar a la esposa, no sé si tendrá esposa.
El señor Alejandrino, sí. No tiene esposa, pero sí, no vamos a indagar en la vida privada de él antes que nos siga retando ya Fran del otro lado. Quiero igual agradecerte en nombre de Radio Nacional, de todo el equipo, y dejarte las puertas abiertas, Alberto, para cuando gustes y cuando sean temas justamente para discutir y dialogar, porque para eso estamos en Impropias, para romper los esquemas y para tratar estas cosas que muchas veces quedan de lado, pero necesitan ser tratadas.
Necesitan ser tratadas, visualizadas, necesitan ser dialogadas, uh-huh. Y muchas veces con un solo comentario no se puede generar una formación y una transformación de la conciencia.
Total. Por eso incluso le pedimos otro bloque. Incluso también.
No nos bastaba con uno solo.
Total. Las puertas de Radio Nacional quedan abiertas para vos y realmente agradecidas ambas y también la producción de Radio Nacional por tu visita.
Yo estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, ustedes saben que pueden contar conmigo para compartir experiencias o para... servir un café también.
¿Por qué no?
Por supuesto.
Ya vamos a incorporar
una mañana
el café.
Que nos ha ayudado a formarnos y a sacar, bueno, algunas dudas que teníamos. Por ejemplo, el hecho de la confesión, que yo no lo sabía. Que bueno, este tema de que no tiene que por qué preguntar ni las causas, ni los motivos, ni la cantidad.
Supuesto.
Que es fundamental, que quizás en muchas personas que viven, y bueno, el que no es practicante diario, quizás no lo sabe. Yo no lo sabía. Una sola vez fui y hice la confesión. Nada más, así que bueno, me vengo a enterar de muchas cosas nuevas y agradecerte que hayas asistido a este espacio que nos ayuda a esclarecer un poco más lo que es la religión en el ámbito de la vida cotidiana.
Bien, bueno, yo soy el agradecido y bueno.
Y te nuevamente. Queremos dar el último espacio, si vos querés contar algo que haya quedado en el tintero, que te guste dar un mensaje, bueno, a la sociedad para que cambie su forma de pensar, tenés la oportunidad y tenés el micrófono de Radio Nacional abierto.
bueno. Estaba pensando que hay una frase que dice: qué lindo saber que existís, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, no es para que vengas corriendo a mi encuentro, sino para que sepas que puedes contar conmigo.
Hermoso.
Cerraste la nota de una manera excepcional.
Impecable.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, chicas.
Hermosa nota que incluso van a poder revivir a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, para que ustedes indaguen sobre esta nota y todas las que justamente comparten el Radio Nacional desde la provincia más al norte hasta la más al sur, todos los periodistas de calidad. Y bueno, ¿qué tal es el caso de Francia López?
Por
y Samantha
favor,
Mendoza.
¿Viste cómo me alaba? Cómo
por
me
supuesto,
alaba. Ella es la grande Samantha Mendoza, que tiene una formación en su vida. Es pequeña de edad, pero tiene mucho conocimiento.
Y todavía no aprende a usar tacos, siempre con zapatillas.
Ya pero llegará el momento.
Llegará.
Cada cosa a su tiempo y a disfrutar de la vida. Hoy disfrutar de las zapatillas, que
disfruto
son una persona joven. Más adelante llegará la formalidad de utilizar quizás un taco.
Del taco aguja. Ya veremos
si es
aguja.
Que lo utilizás. Bueno, cuando haces notas importantes
ahí
en Canal 13.
Tengo que cambiar,
Te luqueas toda especial para el entrevistado.
Esa es otra Samantha. Esa todavía no te la he
Samantha.
Presentado. Esa es de lujo.
La
¿Y de
quiero...
lujo?
La quiero conocer pronto.
Pronto, pronto. Y también de lujo es la música que nos ofrece nuestro operador. Hoy Coti lo presenté bien tempranito porque la gente del otro lado lo ha saludado tanto para el Día del Amigo que Coti ya no da abasto. ¿Cuántos asados tenés en el tintero, Coti? ¿4? Bueno, listo, no te preocupes, yo te cubro en los próximos. ¿Te invitan a otro más? Yo voy en su representación.
Y nosotras ninguno. Vos sí tenés uno del fin de semana. Nada. Verduritas todo el fin de semana.
Total. Para justamente rememorar estos futuros asados o los asados que ya viviste, estos encuentros que tal vez estamos a la distancia, pero la cortamos gracias a la tecnología. Hoy, Día del Amigo, en donde te proponemos justamente hacer tu salutación, brindar tu mensaje, que en instantes nada más vamos a estar leyendo. Vamos con un poco de música y ya venimos con más impropias. Y me acuerdo que mi papá